desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Sonaría feo que le dijéramos, no sea parte de la chusma. No sea corriente, no sea usted cualquiera. Sería feíto, ¿no? Un título como estos, probablemente muy sugestivo y bastante atractivo. Entonces tuve que buscar cómo poder poner un título que no sea tan hiriente, pero sí siga siendo expresivo. No sea del montón. Un día lo fuimos y nunca más volveremos a hacerlo. Pero a veces nos comportamos como que si fuéramos parte del montón. Dios nos ha sacado, Dios nos ha trasladado. Éramos parte en un tiempo del montón, de la multitud. Estábamos con la mayoría. Pero un día vino Dios y mandó a su Hijo para que nos arrancara de las manos y del poder y de la potestad de Satanás, el diablo, y nos trasladara al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que amplio es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van ahí. Angosta es la puerta que lleva al camino, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos. Mis amados hermanos, yo prefiero ser parte de la minoría con Dios que formar parte de la multitud sin Dios. Prefiero ser de los pocos que vamos al cielo que ser parte de las multitudes que se van al infierno. Por eso, un mensaje. Y le damos así la bienvenida a los amigos que nos siguen a través de Facebook y los amigos que nos siguen a través de la página del interés del Internet a través de Radio Bautista. En nuestra iglesia nos ponemos en pie para buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 16. Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 16. Y dice la Biblia así. El que a vosotros oye, está hablando Jesús, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Padre querido, Padre eterno, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, ayúdanos Señor, a entender, no solamente a comprender que ya no somos parte del montón, sino que no debemos de comportarnos como los que son del montón. Estamos puestos aparte, hemos sido separados, somos personas distinguidas, somos personas de alta estima ante tus ojos. Tristemente, a veces hay muchas cosas que nos seducen, que nos compran y que nosotros terminamos siendo igual que los del montón. Habla pues a tu iglesia, a tu pueblo. Bendice a los que nos escuchan a través de la radio y a través de Facebook. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Por ahí dicen que quien con vacas no bebe leche. Esto es un dicho por allá en Latinoamérica, en nuestros países. Y tiene que ver con aquellos que tienen una cantidad de beneficios o cosas que le rodean y son y terminan siendo las personas más necesitadas y las personas que en realidad más lástima dan. A veces pienso que muchos de nosotros estamos como estamos porque hemos dejado pasar buenas oportunidades en la vida. No sé si usted acaba de escuchar que nuestra iglesia es una iglesia oportunista. Nuestra iglesia es una iglesia que se aprovecha. Nuestra iglesia es una iglesia de ojos abiertos y de oídos abiertos ante situaciones que se pueden presentar como herramientas que Dios nos está dando o instrumentos que Dios está poniendo en nuestras manos para llevar a cabo la obra del Evangelio. Son oportunidades que si las dejamos pasar, raras veces vuelven a suceder. Entonces, en este aspecto, nosotros queremos que cada uno de nosotros, a nivel personal, podamos entender que en la vida se nos van a presentar oportunidades y que muchos de nosotros las tuvimos en nuestras manos y las desaprovechamos. En el sermón de esta mañana, lo que yo quiero es pedirle que abra bien sus ojos, que vea en la cita de la Biblia lo que vamos a encontrar y lo que Dios quiere decirnos al corazón. ¿Para qué? Para que usted no se convierta en una persona más, en una estadística más, en una persona del montón, del vulgo, de la chusma, de la corrientada. Antes éramos corrientes, antes éramos de la chusma, antes éramos del montón, ya no somos del montón. Pero tristemente, algunos de nosotros, con nuestro comportamiento, nos demuestra que seguimos siendo, o como que nos gusta ser del montón. Se nos olvida que la Biblia nos dice a nosotros que nos puede suceder lo del viejo proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca, la cerda, la marrana, lavada, bañada, regresa al lodo de donde Dios lo sacó. Hermanos, Dios le ha puesto muchísima atención a usted. Usted forma parte de un plan hermoso que Dios tiene diseñado para su vida. Él le ha puesto recursos. Dios lo ha rodeado a usted de situaciones que le van a servir en el futuro para que usted se distinga dentro de los demás. Leí hace mucho tiempo un libro que se llama Nos veremos en la cumbre, de Zig Ziglar. Y leyendo los libros de John Maxwell, habían algunas referencias a esta cita o a esta expresión de Zig Ziglar, donde decía que Dios, oiga esto, que Dios nos ha puesto en este mundo, pero no para mezclarnos con los demás, sino para tener que distinguirnos y sobresalir ante los demás y entre los demás. No que tengamos complejo de superioridad, sino que Dios mismo dice que nosotros, por ser sus hijos, somos superiores a los demás. A veces a muchos de nosotros nos cuesta creernos esto. Pareciera que suena o como una arrogancia, como una altanería, como una prepotencia, como una presunción. Pero no debe de ser así. Esto es una verdad. Nosotros somos un pueblo especial y somos gente de alta estima ante los ojos de Dios. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Por favor, no pierda usted el plan original de Dios por preferir ser del montón. No pierda usted la oportunidad de servirle usted a Dios y despreciar usted a Dios y despreciar todo aquello bonito porque usted prefirió ser alguien del montón. Mi amado hermano, no se deje desviar por lo que dicen la mayoría. No se deje lamparear por lo que dicen muchos. No se deje seducir por lo que dicen los del montón. No se deje persuadir ni convencer por lo que dice la mayoría. La mayoría no necesariamente tiene la razón. Decíamos en el culto de las 10 de la mañana que Moisés y Josué eran los únicos que estaban en el monte Sinaí cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, y cuando él regresó a las faldas del monte Sinaí, encontró que todo el pueblo se había prostituido, se había corrompido, y todos se habían desviado. Solamente estos dos hombres se habían permanecido o habían quedado en su integridad. Mis amados hermanos, nosotros no estamos supuestos a mezclarnos entre los demás. Nosotros tenemos las oportunidades de distinguirnos dentro del montón. Tenemos que aprender a deslindarnos. Nosotros somos de los que preferimos ser parte de una minoría de la que sirve a Dios a tener que ser parte de una mayoría de los que no sirven y son indiferentes con Dios. Alguien dijo esto: prefiero ser parte de una minoría con Dios que ser parte de una multitud sin Él. En el mundo donde vivimos, nosotros tenemos que distinguirnos. En el mundo donde nosotros estamos, nosotros tenemos que causarle alguna curiosidad a la gente, pero por él es diferente, ella es distinta, habla de una forma diferente, se viste de una forma diferente, se comporta de una forma diferente. Por eso mi mensaje para esta mañana es esta: no forme parte del montón. No sea del montón. El mensaje de hoy, vamos a ver estos dos lados de la moneda. Y usted, la persona, no quiero que se dé por aludido. No quiero que usted se vea identificado. No espero que usted sea una persona que se sienta ofendida o agredida. Porque la única persona que va a ponerle una calificación a su estatus actual es usted. Yo lo único que le voy a demostrar es quiénes son los del montón. Y nosotros no merecemos ser del montón. En el capítulo 10, versículo 16, vea lo que dice la Escritura. Capítulo 10, versículo 16. Mire lo que está diciendo Cristo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Estamos entrando en este semestre, en el seminario, y ya llevamos la segunda clase de evangelismo con la sexta promoción de nuestro seminario. Y una de las cosas que se aprenden en el seminario es explicarle a los estudiantes y al resto de la iglesia y a los miembros de los integrantes de la agencia misionera a tener que vencer los temores y sobre todo tener que aprender a entender a la gente que cualquier desacuerdo, que cualquier antagonismo, que cualquier discrepancia, que cualquier roce, que cualquier situación que increpe o alguna plática que termine en rispidez, tenemos que entender que la gente no nos está rechazando a nosotros. El problema no es con nosotros. La gente está rechazando al que nos envió a nosotros. No está rechazando lo que nosotros decimos. Está rechazando lo que Cristo dijo y no pidió a nosotros que solamente lo repitiéramos. Decía que mi trabajo es un trabajo muy fácil, porque yo no tengo que inventar cosas. Yo lo único que hago es repetir lo que ya está escrito. Lo único que hago es ponerle probablemente mi personalidad, tal vez alguna cierta habilidad, pero es todo. Yo no digo más nada de lo que está escrito en la Biblia. Entonces cualquier persona que pueda antagonizar, cualquier persona que quiera contradecir, bueno, no me contradice a mí, no antagoniza conmigo, sino antagoniza y contradice al que me envió. Nosotros estamos en una posición bastante interesante. Nosotros tenemos contacto en nuestra iglesia con muchas personas inconversas, a las cuales reaccionan de una forma bastante desagradable, bastante salvaje, bastante cavernícola, bastante nada social. Y a veces nosotros tenemos que entender que no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando a la persona que nos envió. Hermano querido, por favor, si hay alguien que escucha por la radio, hay alguien que escuchará esta transmisión a través de Facebook, o a usted conoce a alguien, le va a servir este primer punto. Usted no desprecia al predicador. Usted es del montón. Usted es corriente. Usted es vulgar. Usted es una persona maleducada. Usted es una persona de la chusma. Porque usted no está contradiciendo. Oiga esto, usted no contradice al predicador, ni contradice lo que está diciendo el predicador. Usted se opone y rechaza al que envió al predicador. Usted desprecia al predicador, no lo desprecia, desprecia al que envió al predicador. Hay una cita muy interesante, y quiero que usted vea esta cita acá conmigo, a continuación. Vea esto, dámela por favor. Oiga lo que dice, esto es muy, pero esto es fuerte. Vea lo que dice, mirad que no desechéis, ¿a quién dice? Al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, vea lo que dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Usted no tiene ningún problema con el predicador. Usted tiene un problema con el que llamó al predicador. Usted no está desechando al predicador. Usted no desprecia al predicador. Usted no desprecia lo que dice el predicador. Son muchos más, si usted lo sabe, son muchos más los que han depreciado a Cristo de los que lo hemos recibido, tristemente. Esta no es la primera vez, varias veces me ha tocado. Me recuerdo que la primera persona que a mí me agredió, me molestó, me ofendió, me hizo sentirme tan pésimo, fue en mis primeros años en pastorado en California, en Stockton. Andábamos con el hermano José María Cano y con el hermano Oscar Cano evangelizando, y les andaba yo enseñando a ellos. Ellos eran recién convertidos en nuestra iglesia, y les andaba enseñando yo cómo predicar y cómo compartir y cómo ganar almas. Así que nos fuimos a un lugar y le dije, mira, la forma más práctica para que ustedes pierdan la vergüenza es comenzando con niños, con jóvenes, con jovencitas, para que no haya pues tanta pena y no haya tanta rispidez en esto. Y estaba un muchachito como de unos 11, 12 años, estaba escuchando el mensaje que le estábamos hablando, y como a los 3, 4 minutos de la conversación, sale un señor en la puerta, abrió la puerta con el bastón, se quedó en la grada, y le dice al niño, ¡métete, métete! Le dijo, ¡deja que hablen esos merolicos! Yo no sabía que era un merolico. Y me dijo merolico. Entonces, ¡métete, métete! ¡Deja que hablen esos merolicos! Y tú métete. Y le dije, mire, señor, le dije, si usted no quiere irse al cielo, deje que su nieto se vaya. Si usted prefiere irse al infierno, que le vaya bien. Y le digo, han sido cantidad de personas que me han rechazado. Yo lo he entendido, lo he comprendido. Esta semana fuimos a uno de los asilos de ancianos. Y estábamos acá en el Lebon Lake. Y siempre hago lo mismo, ¿no? De tratar la manera de despedirme de todos. Y llego yo a un lugar y Dios le bendiga, Dios le bendiga. Besarlo en la mano, besarlo en la frente a los ancianitos, a las ancianitas. Y había un señor y me le acerco y le digo, que Dios le bendiga. Déjeme que estoy leyendo el periódico. Me asustó. Entonces me le quedé viendo y le digo, señor, no le pido disculpas. Le pido perdón. ¿Que no les dije que no me molestara que estoy leyendo el periódico? Y me le hinqué un ratito y me le quedé viendo. Pasé un minuto hincado y no me miraba el señor. Le pido perdón. Le pido perdón. Y me levanté y no me contestó. Y dije yo mis adentros, viejo desdentado, pulmonudo, zaraguatudo, azoroilado, zambo. Hermano, te sientes agredido, ¿no? Pero cuando conoces este versículo, te das cuenta, vea lo que dice 10:16. Yo sé que se lo comento a usted, porque ustedes son los que tienen este contacto. Porque ustedes tienen esta situación. En Lucas capítulo 10:16, vea lo que dice. El que a vosotros oye, a mí me oye, está hablando Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que... Ah, ok, ahora entendí que usted no tiene problema conmigo. Usted tiene problema con el que me envió. Usted no me está desechando a mí. Usted no tiene problema conmigo. Usted no está queriéndome contradecir a mí. Usted está contradiciendo a la persona que a mí me mandó. Entonces, mi amado hermano, por favor, no cometa el error de despreciar o menospreciar lo que Dios tiene preparado para usted. Por medio de esa persona que ante los ojos de Dios y en el plan supremo de la eternidad, Dios tiene a ese instrumento para que usted conozca a Jesús. Segunda cosa, no sea del montón que usted no recibe la palabra. Usted, mire, usted tiene la libertad de rechazar, se lo explico, pero usted es inteligente, hombre. No sea corriente. No sea vulgar, no sea maleducado, no sea cavernícola. O sea, no sea un troglodita. Hay personas, y vea conmigo en Hechos capítulo 13, versículo 42 y 49. Es bien explícita, es muy expresiva esta porción de la Biblia. En Hechos capítulo 13, versículo 42 al 49. Vea lo que dice la Escritura. Interesante. Hechos 32, 42, 49. Va a ir leyendo conmigo y vea lo que dice. Cuando salieron ellos, los apóstoles, Pablo y Bernabé, cuando salieron ellos de la sinagoga,
de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos, no todos, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda, no toda. Por eso le digo, nosotros no somos parte de la mayoría. Nosotros somos parte de una minoría. Y yo prefiero ser parte de una minoría con Dios que ser parte de una multitud sin Dios. Vea lo que dice, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos. Siempre va a haber esto. Ahí van detrás del hermano. Ahí están los navarristas. Ahí van detrás, ahí como que él fuera Dios. Siempre van a haber celosos, hombre. Siempre van a haber celosas. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, mire el error de esta gente. Los judíos celosos, los religiosos, los anacrónicos, los trogloditas, antagonizaron. Óigame, esto ya es demasiada correntada. Antagonizaron con los mejores predicadores del momento. Se atrevieron a contradecirle a Pablo. Se atrevieron a contradecirle a Bernabé. Se atrevieron a contradecir lo que estaba escrito. Así es que la gente se tupen tanto. Se obsesionan tanto, son gente tan violenta, gente de mecha corta, que dejan que sus emociones los controlen a ellos y no funcione ni la lógica ni la razón. Menospreciaron no a Pablo, menospreciaron no a Bernabé, menospreciaron a lo que Cristo dijo, a lo que Cristo dijo. El día viernes, claro, nosotros no pudimos contarlo el día de la bienvenida, ¿no?, de las misioneras, porque aquí estaba el esposo, porque aquí estaban sus hijas, y porque el evento era bonito y la ordenación, no queríamos alarmar a nadie. Pero hubo un incidente en Torrevieja, en Alicante, uno de los tantos que tuvieron allá, y me escribe la hermana Carmen y me dice, pastor, solamente para decirle que no se preocupe, Elida está bien, pero la acaban de amenazar de agredirla. Estuvieron a punto de golpearla. Entonces, parece ser que la hermana Elida Tejada se acercó con una persona, una señora, a evangelizarla y presentarle el plan de la salvación. La señora grosera, mal hablada, violenta, agresiva, como usted comprenderá que hay mucha gente, ¿verdad? Así. Entonces, y se le ponía enfrente, se le ponía al lado, y se le vino la señora y le puso la mano enfrente y a darle una cachetada. Dije, ay Dios, si esta señora no sabe que la Elida fue integrante de la Mara Salvatrucha, dije, ay Dios, esta sabe karate, kung fu y un montón de artes marciales. Y la hermana fue esa experiencia porque sí le pudo. Era la primera vez que experimentaba esto. Y la hermana quedó con miedo. ¿Quién le va a dar ganas de volver a enfrentarse y hablar del Evangelio? ¿Y si me sale otra igual o peor, como dice Pipor? ¿Imagínense? No nos rechazan a nosotros. No se oponen a nosotros. No antagonizan con nosotros. No nos desprecian a nosotros. Entonces, tienes que armarte de esa idea y de ese pensamiento que nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios y lo que Dios quiere es usarnos. Pero la agresión puede ser física, verbal, amenazas y una cantidad de cosas, pero están rechazando a Jesús. Entonces, esta gente, los de Antioquía, de Pisidia, no siguieron el ejemplo de su ciudad gemela llamada Antioquía, de donde salieron todos los viajes misioneros, y por ese antagonismo, por ser gente de la correntada, del vulgo, de la chusma, del montón, decidieron ellos echar a perder una cantidad de bendiciones en su vida. Nosotros preparamos bien a los estudiantes del seminario, preparamos bien a los integrantes de la agencia misionera. No se ponga a altercar, no se ponga a antagonizar, no trate de ofender sus creencias, no trate de ofender sus tradiciones, no trate de agredir a la gente las cosas que ellos más aman. Probablemente podrán ser sus reliquias, podrá ser un rosario, podrá ser una estampita, podrá ser una medalla, podrá ser un crucifijo. Es lo que más aman, y usted no puede venir y criticarles a ellos, que es lo que más ama. Usted no puede ser igual, no sea del montón. Tenemos que ser más inteligentes nosotros con esto. Dos cosas. No seamos del montón cuando rechazamos a Jesús. No seamos del montón cuando rechazamos la palabra del Señor. Y no seamos del montón con los que no se congregan. Oiga esto. Venga conmigo al tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 8 del 1 al 4. Vámonos al Antiguo Testamento y ahora le voy a demostrar si usted es parte del montón. Por eso le dije al principio, no se dé por aludido, no se dé por ofendido, sino que ni tampoco no se moleste. Solamente esto es muy probable que lo describa a usted. Es muy probable que esto sea su perfil. No sea del montón de los que no se congregan. Los que nos están escuchando por la radio, por Facebook, vivimos en una ciudad, en Brownsville, Texas, donde aproximadamente ya residimos aquí alrededor de 200,000 habitantes. Levítico es el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Vivimos ya aproximadamente, entre los que estamos inscritos, en los que estamos ya prácticamente nuestros registros, estamos registrados como los residentes de la ciudad, la famosa población flotante de aquellos que trabajan pero que no viven acá, y aquellos que no están registrados. Andamos alrededor de 200,000, esa es la realidad. Hermano querido, se lo voy a demostrar. No habemos 20,000 evangélicos en esta ciudad. No habemos, estamos hablando del 10%. No habemos 20,000 cristianos. Entonces significa que hay una mayoría en este pueblo que no conocen a Jesús, que no conocen de Cristo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estamos hablando de 180,000 personas en un domingo. ¿Qué hacen? ¿Sabía usted que hay, oiga esto, hay más gente en el mall? Hay más gente, le voy a poner dos lugares. Hay más gente en el mall, en el cine y en los restaurantes, cine y restaurantes, que en todas las iglesias en este momento. Estamos mal. Estamos en un tremendo déficit. Entonces, esos son del montón. Entonces yo le hago la pregunta. Esto es sin contar con aquellos que están clavados frente a una pantalla de televisión ahorita viendo un partido de fútbol o preparando la carne asada en su casa. Hermano, estamos mal. Se da cuenta que usted indirectamente, inconscientemente, muchos domingos ha sido parte del montón. No diga que no. No diga que no. Inconscientemente ha sido parte del montón. Ya no somos del montón. Éramos parte del montón. Éramos parte de la mayoría. Pero un día Dios vino y mandó a su Hijo Jesucristo para desprendernos, para arrancarnos de las manos de Satanás, el diablo. Estábamos a voluntad de Él en el reino de las tinieblas. Y Dios vino y nos trasladó al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos parte del montón, pero vea lo que dice Levítico capítulo 8, versículo 1 al 4. Mire qué interesante esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a la mitad de la iglesia, a casi toda la iglesia, a la mayoría de la iglesia, a los que quieran venir de la iglesia. No, señores. Dice aquí el versículo 3, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y reunió la, no la mitad, la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. No sea del montón que no se congrega. Y no se congregan porque tienen una cantidad de problemas, dicen, y que por eso no vienen a la iglesia. Está bien, hombre. Trate de resolverlos en Dios, a ver si puede. Trate. Ay, que yo no puedo porque tengo problemas aquí, y tengo problemas allá, y tengo un catizumbal de problemas, y no sé. No se preocupe. No sé. Don't preocupe. Prefiero ser parte de la... Oiga esto. Prefiero ser parte de la minoría con Dios que ser parte de la mayoría sin Dios. Prefiero ser parte de los pocos que nos vamos al cielo que parte de los muchos que se van al infierno. Prefiero ser parte de aquellos que decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Prefiero ser de aquellos que dicen, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No se congregan por problemas económicos. Es que no fui a la iglesia porque no tenía para la gasolina. No es la primera vez que lo escuchen. ¿Sabe usted que cuando llegó a costar, oiga esto los que escuchan por el Facebook y la radio, sabía que cuando llegó a costar casi $4 el galón de la gasolina en nuestra iglesia, nosotros regalamos tarjetitas de 25, 30 y $50 de gasolina para los que no tenían dinero para venir a la iglesia? Ofrecimos nuestros vehículos para irlos a recoger. Entonces la excusa no era el dinero. Esa no era la excusa. Era una evasiva. ¿Se imagina? ¿No le da a usted vergüenza? ¿No se pone a pensar usted que estos señores de Amigos del Valle, de este proyecto tan lindo para asistir a los ancianos, llevan a recoger a los ancianitos a su casa en los vehículos? ¿Los traen al centro, les dan de comer, duermen una siestecita y ocupan sus vehículos y los regresan a sus casas? ¿Usted cree que la iglesia no puede hacer esto? Tuvimos 2 vehículos de transporte. Teníamos que caminar largas distancias para ir. Hoy no voy a ir. Imagínense. Ir a gastar gasolina. Porque no estoy listo. Mejor vengan al culto de la tarde. Chula. Hermano. No seamos del montón. A veces no nos congregamos porque tenemos problemas familiares. Sígalos teniendo, hombre. Sígalos teniendo. Hermano, mire, le voy a explicar una cosa. Se lo voy a poner bien claro. Hay personas del culto a las 10 de la mañana y de ustedes en este momento que van más seguido en la semana al médico que a la iglesia. Y usted sabe perfectamente que una cita con el médico no va 20 minutos después de la cita. Usted está una hora antes de la cita con el médico. Y hay gente que va el lunes con el podólogo, el martes con el cardiólogo, el miércoles con el oncólogo, el jueves con el gastroenterólogo, el viernes con el urólogo y el sábado con el psicólogo. Toda la semana donde el doctor. Hermano, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y hablamos y hablamos. Por eso nos identifica a nosotros que somos gente del montón. No se congregan porque tienen problemas emocionales. Ay, es que yo me tengo un problema con el hermano y yo no sé si lo veo y a saber ni qué le voy a decir. Problemas temperamentales y problemas sociales. Esta semana leía esto. Uno de los edificios declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en Ámsterdam, Holanda. En Ámsterdam, Holanda. Uno de los centros religiosos, de los templos, arte gótico, romano, lo que usted quiera, construido para la honra y la gloria de Dios, se quedó vacío porque la gente ya no iba. Y vino la ciudad y los activistas, ¿verdad? Los que defienden los intereses de la multitud. ¿Para qué está este edificio aquí por pérdida? Ahí están nuestros niños que no tienen dónde divertirse. Ahí están nuestros niños que no tienen dónde jugar. Y antes de que nuestros niños se pierdan en las drogas, o en la violencia, o en las pandillas. ¿Sabe usted qué hicieron con este edificio? Construyeron esto para poner plataformas para que los niños y los jóvenes hagan skateboard adentro de un edificio que hace muchos años fue consagrado para la honra y la gloria de Dios. Estamos mal. No seamos del montón. Son más los que no asisten a las iglesias de los que estamos en los cultos. Nosotros preferimos ser de la minoría que aman a Dios que de los de la mayoría que lo desprecian. No haga usted lo mismo. No se deje llevar por el comentario de la mayoría. No se deje llevar y termine cometiendo los errores de otros. Aproveche que Cristo le ha hablado en esta mañana, porque este podría ser el principio de una vida maravillosa. Deslíndese, deshágase, distánciese de los del montón. Hágase de los pocos que verdaderamente quieren amar a Dios y servirlo con todo el corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Afortunadamente, Señor, nuestra iglesia es una iglesia que ha atacado este flagelo de la indiferencia, del desgano. Nuestra iglesia ha sido fuerte, ha explicado a su pueblo, a su audiencia, a su congregación, la importancia de un día como estos, estar en el lugar donde necesitamos, donde merecemos y donde tenemos que estar. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Evita, Señor, por todos los medios a que tengamos que caer nosotros en esos grupos que son la mayoría, pero que están totalmente afuera de lo que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice a Raúl, al reverendo Raúl Sandoval, su primer culto en esta mañana como ministro ordenado del Evangelio. Bendice a nuestros diáconos, los proyectos que tenemos. Oramos por esta oportunidad que se nos presenta con los amigos del Valle. Oramos por este proyecto de las cajitas de la misericordia. Oramos por Javier Zúñiga, allá en Ecuador, en Guayaquil. Señor, bendícelo en Guayaquil. Oramos por los hermanos allá en Uruguay, víctimas de estos tremendos desastres que se están dando. Colócanos en el hueco de tu mano. A todos te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.